Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es jueves 14 de enero y tu día comienza aquí. Ya sabes que el día llega, luego el día pasa y luego el día ya no vuelve. Así que lo que tenemos que hacer es aprovecharlo desde ahora. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, lo realizamos los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y además no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que vamos al revés de todo el mundo. Y afortunadamente, siempre hay algo que nos hace sentir muy bien. Mira, te voy a decir unas cosas. Besos por la paz. Este es el lema con el que la revista israelí Time Out combate la decisión del Ministerio de Educación del país de prohibir en los colegios una novela romántica interracial. Los responsables de la publicación han pensado que el mejor modo de manifestar su oposición es con un vídeo en el que se ve a parejas formadas entre palestinos e israelíes, besándose, demostrando que con amor y no con odio es como se puede combatir la espiral de violencia desatada en Oriente Próximo. De momento, el gobierno israelí no se ha replanteado su postura, pero el vídeo de la revista se ha convertido en viral. Nosotros, como no puede ser de otro modo, apoyamos siempre las iniciativas que favorezcan la convivencia. Lo importante es el respeto, el entendimiento. Así que felicidades de verdad a Time Out por su compromiso con la paz. Las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Como siempre, estamos en directo en la cadena COPE. Y que sepas que en esta, nuestra primera hora juntos, vamos a conectar enseguida con nuestra corresponsal en Marruecos, con Beatriz Mesa. Porque justo hoy se cumplen 5 años de la primera revolución en Túnez. Es un tema muy interesante y del que podemos conocer muchos más datos aún. Además, nuestro experto en gastronomía nos va a hablar de alimentos tendencia. Y son raros, muy raros. Y no olvides que mientras hacemos este programa, la actividad en España y en el mundo no para. Hay ponedores de calles que los llaman desde cualquier punto del mundo y además sonáis así de bien. Y cuando me dice Gloria Pulpo que nos llama un ponedor que está en Orense, que se llama Jorge y que acaba de ser papá. Hay una noticia más bonita en el día de hoy. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
¿Cuánto ha pesado?
350.
350 kilos.
3 kilos 150 gramos.
Ah, 3 kilos 150 gramos. Es que digo, a ver si es que ha tenido un elefante. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo vas, hombre? ¿Cuántas horas llevas currando?
Pues mira, llevo desde las 12 de la noche hoy. Bueno, pues estoy vigilando la casa de una embajadora de un país, no puedo decir tampoco.
Me imagino.
De un país aquí en Madrid, de un país de fuera, la casa de una embajadora.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hermano, ¿cómo llevas la noche?
Pues ya ves, aquí estamos esperando en la puerta de la fábrica para cargar ya la materia prima y subir para casa. Bajo desde Valencia, cargado de pintura aquí a Huelva y cargó materia prima, cargó la tierra que usamos para hacer las pinturas para dar regreso a casa.
Pues esa es una representación, una parte de la gente que escucha y que hace con nosotros cada noche poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Gente que está trabajando, que se está esforzando, que está sacrificando parte de su vida para vivir, para poder sobrevivir y para hacer que este país no deje de producir en cualquier momento. Y hay gente que no puede dormir y hay gente que lo está pasando mal, pero bueno, busca en la radio, busca en la COPE un momento de estar a gustito con nosotros. Bueno, pues ya sabes que la gente que entra en directo con nosotros recibe a cambio ni más ni menos que el diploma que acredita que es un ponedor de calles. Nosotros te lo mandamos a casa para que lo luzcas y para que digas, que yo soy ponedor de calles. Así que si tú también quieres el tuyo, es muy fácil lo que tienes que hacer. De momento, conocer nuestras vías de comunicación, de entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, teléfono, el email, y Beatriz Calderón te va a contar cómo lo tienes que hacer. Bea, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La más directa es ese teléfono gratuito 950 60 06, pero también podéis comunicaros con nosotros en redes redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter arroba Poniendo Calles y en el correo electrónico Poniendo las Calles arroba cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles, así que chicos y chicas, vayamos juntos siempre a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y la música de este programa la elegimos entre el equipo y los ponedores. Y Rosa de Fuenlabrada dice, Pulpo, como vuestro programa es de temazos, no me he podido resistir. Quiero Carrie de Europe. Un beso para todos vosotros y otro especial para mi chico. Te recuerdo, ha sido Rosa desde Fuenlabrada en Madrid. Lo escuchamos y disfrutamos. No sonrías tanto, Gloria. Buenos días. Los Europe con Carrie después del Final Countdown sorprendieron al mundo entero con esta canción que nos pedía Rosa desde Fuenlabrada en Madrid. Son las 4 y 14 de la mañana, las 3 y 14 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un saludo a Frix Pozo, que nos está siguiendo ya a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Poniendo Calles, y a Benigno, que estaba esperando a que arrancásemos el programa. Pues Benigno, buenos días, y ya estamos en marcha. Hoy es 14 de enero, y comenzaba la primavera árabe. Además, se desató la primera revolución en Túnez, la revolución de los jazmines. Bueno, pues atención, porque una multitud de personas gritaba en las calles contra el régimen del presidente Ben Ali y querían acabar con la dictadura. Pero a partir de ahí hubo varias manifestaciones pidiendo democracia tanto en Túnez como en otros países árabes. Y nadie podía anticipar que este sería el comienzo del nuevo mundo árabe. Tenemos con nosotros a nuestra corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, al otro lado de la línea. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo está la madrugada por allí?
Pues muy bien, muy serena, muy tranquila y fría, también, a pesar de que estamos en el sur, pero también hace fresquito por aquí. Pero bueno, es un día grande,
claro,
para algunos más que para otros.
Me imagino, ¿no? Porque hoy tendréis que celebrar de alguna manera especial este quinto aniversario, ¿no?
Sí, son 5 años desde que estallara aquella llamada primavera árabe. Estalla, como sabéis, concretamente en Túnez, con aquel joven Mohamed Bouazizi, quien se inmoló, se suicidó, se quemó a lo bonzo ante un gesto de injusticia social, ¿no?, que él sufrió en su propia piel. Era un joven deambulante que llevaba un puesto deambulante de hortalizas y de frutas, y cansado y harto de la injusticia, de la corrupción de la policía en Túnez, pues decidió quemarse a lo bonzo, y esa fue la chispa que hizo que se extendiera al resto de los países del norte de África, países que se sublevaron a través de sus poblaciones reclamando en algunos casos mayores cotas de democracia, en otros casos mayores cotas de libertad, de justicia y de dignidad, ¿no? Es verdad, Pulpo, que desde el 2011 hasta hoy pues ha habido procesos de transición política de distinta naturaleza. Los resultados no han sido siempre buenos para países como, por ejemplo, Libia o Egipto, o lo estamos viendo actualmente en Siria. Sin embargo, sí ha habido resultados positivos y mejores y esperanzadores y prósperos para países que yo cubro, como Túnez, y podríamos incluso decir que Marruecos pues ha quedado estable, ¿no?, dentro de esa inestabilidad regional. Pero bueno, rescatamos países como Túnez 5 años después, que se consigue una revolución popular que implicó un día como hoy la expulsión del exdictador bengalí y que se refugia en Arabia Saudí. Y Túnez pues abre el campo político a los islamistas. Túnez abre el campo también de las libertades, pero se sigue enfrentando a bolsas de pobreza, a desempleo, además de esa atroz inseguridad tras los últimos 3 atentados terroristas. Esto es, claro, lo que ha creado que efectivamente el país, bueno, pues transite con dificultad, ¿no?, debido a esos golpes del mal llamado Estado Islámico, que sin duda alguna no quiere la democracia para Túnez y la estabilidad. Son los enemigos de esa democracia, pero ahí está el pueblo tunecino dando lecciones al mundo y enseñándonos que es posible un gobierno de consenso, lo ha conseguido entre los islamistas y los progresistas, y que es posible también pues el alcanzar esas cotas de democracia y de justicia, a pesar, como digo, de la precariedad todavía, de los altos índices de desempleo, etcétera, ¿no? Y luego, Pulpo, Marruecos, por ejemplo, estamos viviendo algo muy interesante, y es que ha habido una herencia del llamado 20F, el movimiento de protesta que surgió frente al Parlamento de Rabat y en la llamada Medina, en el centro de Rabat, ¿no?, de la capital del reino alauí. Esa herencia es que la gente pierde el miedo, la gente sigue ocupando las calles, y hemos vivido en las últimas semanas brotes importantes de indignación social de médicos, de enfermeros, de universitarios y también de ciudadanos, claro, de ciudadanos de barrios populares en la ciudad de Tánger, que se han quejado por las altas facturas que tienen que pagar de electricidad. Esto muestra que esa llama de protesta sigue viva en un país como Marruecos, donde desgraciadamente se sigue utilizando también la represión policial, ¿no?, como ha pasado actualmente con universitarios que se quejan porque es más difícil acceder a la función pública para los docentes. Se echaron a las calles en Casablanca y la actuación policial fue la de la represión con las porras, por ejemplo.
Bea, ¿qué tal? Soy Beatriz, tú toca
ya. ¿Qué tal, Beatriz?
Me encanta ese momento que estáis las dos juntas, me encanta, me gusta mucho.
¿Cuánto tiempo sin escucharte en vivo y en directo?
Bueno, y sin verte.
Y sin verte, sí, es verdad. Sí.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es comparable lo que pasó hace 5 años en el mundo árabe con otros momentos históricos como, no sé, por ejemplo, el muro de Berlín?
Hombre, yo creo que sí, evidentemente, porque ha cambiado la historia y el curso de algunos países como Túnez. Es decir, estamos hablando de cómo un movimiento popular consigue derrocar a un dictador, y no solamente eso, sino que también consigue desintegrar todo un sistema. En el caso de Túnez sí que podemos hablar de revolución, desde la definición estricta del término revolución. Evidentemente que después estamos viviendo también momentos históricos para mal. Es Libia. Libia, por ejemplo, ahora mismo es un mosaico de grupos armados, de milicias que protegen los intereses de centros de poder, de grupos políticos, para que me entendéis, que están luchando todos por los hidrocarburos, básicamente, por los recursos naturales, tanto el petróleo como el gas, y también que están luchando por el poder político, de ahí que no se pongan de acuerdo, porque buscan cada uno tener una parcela de poder, y esa parcela de poder significa también controlar, como digo, los recursos económicos. Y vemos también en Libia, por ejemplo, cómo ha habido una cierta, yo diría que se ha confiscado el sueño de muchos jóvenes revolucionarios a los que yo, yo fui testigo, ¿no?, de ese movimiento de jóvenes revolucionarios clásicos que buscaban realmente acabar con un régimen tiránico como el de Muammar el Gaddafi y que buscaban suplantarlo por un sistema democrático donde ellos se vieran reconocidos. ¿Qué ha pasado? Pues que el ser humano pues es vil, es perverso, es corrupto, y en el caso de Libia, pues claro, hay luchas de poder entre los distintos, las nuevas élites políticas que han surgido tras la caída de Muammar el Gaddafi, ¿no? Sí se puede comparar, Beatriz, sí, es histórico.
Qué gozada. Pues Beatriz Mesa, te mandamos un beso fuerte, gracias por contarnos todas estas cosas y volveremos a conectar en breve.
Gracias a vosotros y muy buenos días.
Un besito, hasta luego. Hasta luego.
Un beso.
Las 4:21, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Buena hora para bailar un poquito con Ray Charles. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shing-a-ling's a thing tonight. But if that was you and me, I'm a baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Las 4:23 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás escuchando el primer despertador de la radio. Esto se llama Poniendo las Calles. Por si te llama alguien y te pregunta, bueno, ¿y tú de madrugada qué programa escuchas? Recuerda, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y quiero saludar a José Antonio Alía, que dice que es repartidor de churros, que nos manda un buenos días muy especial. Dice, Pulpo, reparto churros y porras y te escucho todas las mañanas. Un saludo, pues nada, José Antonio, también para ti. Y mira, José Antonio, vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar con nuestro departamento de servicios informativos, que capitanea Beatriz Calderón, que seguro que tiene un montón de noticias que contarnos. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La cita importante del día está hoy en la Zarzuela, donde el rey va a recibir a las 10:30 de la mañana al recién elegido presidente del Congreso, Patxi López. Más tarde, a las 12 del mediodía, será Pío García Escudero, presidente del Senado, el que se entreviste con Felipe VI. Ayer, tras ser elegido con los votos de PSOE y Ciudadanos, López se estrenaba en la Cámara con un discurso breve y conciliador.
España no es un mapa ni una identidad. Es el pacto ciudadano por la libertad y por el progreso colectivo. Y juntos hemos construido la época de mayor progreso y libertad de toda nuestra historia. Y juntos ahora debemos de saber gestionar las discrepancias y buscar más lo que nos une que lo que nos separa.
Con estas palabras ha dado comienzo la undécima legislatura de la democracia, la más diversa e incierta de todas, ya que a día de hoy no está muy claro lo que va a durar, porque si no hay un presidente que sea investido, pues se tiene que convocar de nuevo elecciones. Pero bueno,
verde las han segado.
La apertura de las Cortes ha estado cargada de anécdotas. Por obra y gracia de los diputados de Podemos, el hemiciclo se convertía en una especie de circo, en un show televisivo. Cierto. Los juramentos han sido parte de ese espectáculo. Así ha prometido su cargo María Gloria Elizo, vicepresidenta primera de la Cámara.
Prometo acatar la Constitución, trabajar para cambiarla, recuperando las instituciones para su gente. Nunca más un país sin su gente y sin sus pueblos. Muy bien.
Me encanta Pachi López porque termina yendo muy bien. Como diciendo, venga ya.
Pero es que no lo había escuchado esto, Bea. No me había enterado.
Sí, nunca.
Pero
más.
Qué fuerte. Pero qué fuerte.
Este es un ejemplo. El resto es que se escuchan bastante mal, porque claro, lo hacían desde su sitio. Con lo cual el sonido no es bueno y no hemos podido poner más. Pero es el de Gloria Elizo.
¿Sabes lo que pasa, Bea? Que siento como que se le está perdiendo el respeto al Congreso de los Diputados, a la Constitución. Se le está perdiendo, no sé, a mí, yo siempre lo he llevado con mucha elegancia y con mucho respeto el Congreso de los Diputados. No sé, no me gusta cómo lo tratan, ¿eh?
Hay de todo. Junto al de Pachi López, la jornada nos ha dejado otro nombre, el de Dieguito. Tan solo tiene 6 meses y ya se ha sentado en el Congreso de los Diputados. Apunta maneras. Es el hijo de la diputada de Podemos, de Carolina Bescansa. Preguntada por qué había llevado a su hijo al pleno, contestaba esto.
Las mujeres debemos de tener el derecho, si así queremos hacerlo, de criar a nuestros hijos con apego. He tenido el privilegio de no tener que separarme de él desde que nació y por tanto creo que es muy sorprendente que tenga que ser noticia que una madre con un bebé tan pequeño acude a su trabajo con él.
Hombre, que
lo que tiene que hacer es pensar en su hijo, que a lo mejor no estaba en su sitio.
Lo primero tiene que ser noticia, porque yo no conozco a ninguna madre que vaya a su puesto de trabajo con el niño. Dice que le parece sorprendente. Pues sí, no es lo normal, la verdad. Al margen ya están las consideraciones de si es o no correcto, pero normal.
Normal no es.
Ya te digo yo que no.
Claro que no lo es.
Algún golpe de efecto querían dar con esto, porque va a ir a todas las sesiones del Congreso.
Hombre, no sé.
Dieguito.
Hay guardería en el propio
Congreso.
Esa es
Congreso. Otra. De eso se podría hablar mucho.
Estaban buscando la foto.
Una guardería que creo que cuesta nada y menos.
130 euros al mes.
130 euros. Bueno, una amiga mía paga por una guardería pública en Madrid 375 euros. Y es que la del Congreso la pagamos todos.
Todos.
Yo haría uso, ¿eh? También te lo digo.
Pero si estaba buscando la foto, nada
la
más.
La presencia de Dieguito ha dado para mucho. Bescansa ha expuesto a su hijo a las cámaras y, como no, a las redes sociales. Es el protagonista, Pulpo, de numerosos memes en Twitter. No sé si a la diputada esto le hará gracia. A mí no me haría ninguna ver a mi hijo objeto de chanza. Debe ser falta de sentido del humor, que tengo poco. No, sobre si está bien o mal han hablado sus propios compañeros, diputados como Jorge Fernández Díaz, Rafael Hernando o Karma Chacón.
Pues mire, a mí instrumentalizar los niños con fines políticos me parece lamentable, porque allí hay una magnífica guardería.
En esta Cámara hay guardería para dejar a los niños y es bueno que usen las instalaciones, que vayan conociéndolas y que aquellas personas que afortunadamente tienen la posibilidad de gozar de una guardería en su sitio de trabajo, pues lo utilicen.
Me sabe mal porque hay muchas trabajadoras en este país que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo que acaba de hacer esta chica. Y eso creo que es francamente un mal ejemplo, porque aquí se han hecho esfuerzos para que las diputadas que no tenemos baja por maternidad podamos dar de mamar, como hice yo 3 meses a mi hijo.
Hombre, Karma Chacón, de machista no creo que se la pueda acusar. De otras cosas no lo sé, pero de machista, ministra de Defensa, embarazada.
Pero tú eres madre.
Pasó revista a madres.
Tú eres madre. Yo no sé si ese niño estaba en el sitio apropiado.
Yo lo que quiero son leyes que me permitan realmente conciliar mi vida laboral y familiar. Y permitirme el estar con mis hijos, pasar tiempo con ellos, poder hacer con ellos los deberes.
Claro.
Leerles un cuento antes de irse a la cama. Pero, hombre, traérmelo al trabajo, Pulpo. Te lo digo de verdad, claro, que no me los voy a traer a las 3 de la mañana. Entre las asociaciones feministas hay de todo, ¿eh? También. Están las que han aprobado la decisión, pero hay muchas asociaciones feministas a las que esto les parece un postureo y que no beneficia en nada.
Absolutamente.
A la mujer. Dicen que no las ayuda en nada y que los hombres, que también son papás, también deben de poder desarrollar su trabajo y a la vez ejercer como padres. Y esto también da una imagen como que que son las mujeres las que se tienen que llevar al niño al trabajo, ¿no? Si realmente podemos quería dar un golpe de efecto, lo que tenía que haber ido es un hombre con su bebé a dar, creo que es madre soltera en este caso, pero seguro que hay algún hombre en el hemiciclo que tiene un hijo pequeño, estoy convencido, pues tendría que habérselo llevado y darle el biberón también en,
formas,
en la cámara.
De todas formas, Bea, esta chica tiene una cuidadora, va siempre con una cuidadora.
Sí, claro, porque es que habrá cosas que el niño tendrá que dormir o cómo claro. duerme.
Claro, claro, claro. Mira, y además lo que dice Pablo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Imaginemos que todas sus señorías van con sus hijos al Congreso. ¿Os imagináis? Fíjate qué zorrera se monta ahí de niños llorando, los biberones, los pañales. Además, las cacas de los bebés, tú sabes que huelen un poco fuerte.
Sí, pero bueno... Yo insisto, ya no es el hecho de que el niño se haga caca o no se haga caca. Es que dar de mamar a tu hijo no puedes estar atento a otra cosa. Se desengancha, se coge, no tiene un gas, le tienes que quitar. No puedes estar pendiente a lo que te está contando otro parlamentario. No estás haciendo tu trabajo.
Y piensa en él.
No
piensa
te permite. Estás atento a tu hijo, que es lo que tienes que hacer.
Claro.
Con lo cual, por eso la gente no se lleva a sus hijos a su puesto de trabajo.
Y que además el niño ahí no está a gusto, no está bien, no es su hábitat, no tiene por qué estar allí.
Bueno, lo que ha pasado hoy en el Congreso daría para un libro. Compromís llegaba acompañado de una banda de música. Los diputados de Esquerra, ha habido un momento que no encontraban dónde sentarse. Habían llegado todos antes y ellos no sabían. Bueno, un largo etcétera. Y nos vamos a divertir, Pulpo, esto promete. De todos modos, el sonido del día se producía aquí en la cadena COPE. Muy temprano era el enfrentamiento entre Iglesias y Rivera.
Para repartirse sillones, Albert. Y Angela Merkel estará encantadísima hoy. Os ha llamado para felicitaros, Albert.
Bueno, Pablo, el numerito está muy bien, pero el que quería sillones y cuatro portavoces y cuatro grupos parlamentarios eres tú.
No te pongas nervioso.
No se puede, no se puede, Pablo, no se puede hacer trampa.
Esto puede ser el inicio, además del inicio de una gran amistad.
No, yo lo que veo.
El inicio de grandes debates en el Parlamento.
Vamos a ver, que el que quería sillones y cuatro grupos parlamentarios eras tú y le dice, bueno, no te pongas nervioso.
No te pongas nervioso. Es increíble. Es que es increíble, pero fue un momento de radio ayer que yo lo estaba escuchando en directo, digo, qué pedazo de pelotazo. Me pareció impresionante.
No se tomaron un café tan tranquilamente, los dos.
Sí, sí, pero bueno, ahí se mostraron tal y como son. Y a mí me gusta cómo le sale ya el colmillo a Pablo Iglesias.
Nos vamos ahora hasta Cataluña porque iban a jurar sus cargos los nuevos consejeros de la Generalitat. Junqueras será vicepresidente y titular del Departamento de Economía y Hacienda. Munté de presidencia y Romeva va a ser el flamante consejero de Asuntos Exteriores. Por cierto, que más sorprendía esta tarde-noche renunciando a su acta de diputado. Deja el Parlament, pierde su situación de aforado. Su condición de aforado, perdón, por lo que su situación procesal pues podría dar un giro. Vamos a estar muy atentos. Hablando de tribunales, hoy se celebra la tercera jornada del juicio por la tragedia del Madrid Arena. Declara Santiago Rojo, socio del promotor Miguel Ángel Flores, que ayer trataba de defenderse en la sala.
Normalmente el despliegue policial siempre en todos los eventos es bastante más grande. Yo he tenido 80-100 policías controlando toda la casa de campo, todo estaba controlado. En este no.
Fuera de nuestras fronteras, el único hospital de la ciudad siria de Madaya espera hoy la evacuación de 400 enfermos. Se trata de personas que están al borde de la muerte, Pulpo, por la hambruna y la falta de medicinas tras más de 100 días de aislamiento. Por cierto, que ya tenemos fecha para la reunión de la ONU en la que se iniciarán las negociaciones de paz en Siria. Será el 25 de enero en Ginebra. Y termino en Estados Unidos con dos noticias. Por un lado, a las 5 de la mañana, nada, en unos minutos se va a celebrar uno de los sorteos de la lotería que ha levantado más expectación en este país. No es para menos. El bote es de 1.500 millones de dólares, una cifra récord. Y en Florida, en la localidad de Pensacola, se han hallado restos de lo que podría ser el primer asentamiento español. Sería más antiguo que el de San Agustín.
Fíjate.
Se habría fundado en 1559 por Tristán de Luna y Arellano, 6 años antes que la ciudad que actualmente está considerada como la más antigua del país de origen europeo, que es esta de San Agustín, que decimos, también en Florida.
Bueno, pues Bea, muchas gracias por la información.
Nada.
Lo que no me has hecho ha sido contar nada del tiempo, con lo cual recurro a Gloria López, que ya está aquí. Gloria, buenos días.
Para eso estoy yo. Muy buenos días a los dos.
Y cuéntanos, ¿qué ropita nos tenemos que preparar? Porque creo que viene temperaturas extrañas.
Llueve en la mayoría del país, especialmente en Galicia, donde las precipitaciones están alcanzando fuerte intensidad, aunque va a remitir por la tarde. En Extremadura, Aragón y Cataluña no se descarta que tengan que utilizar el paraguas. Se libran, atentos, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares y Canarias, y las temperaturas suben en las islas y sin cambios en el resto del país.
Muchas gracias, Gloria.
Gracias.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Son las 4:34 de la mañana, una hora menos en Canarias. Doy la bienvenida a nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles a Paul, y decirte que estamos en directo y te damos las gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Ojo a los movimientos xenófobos en el corazón de Europa. Lo que
la interpreta...
Viviendo, así empezó la Alemania de los años 30 y esta generación somos
le
capaces...
Le pone voz a la noticia.
...que de Médicos Sin Fronteras dio a luz. ¿Cómo se encuentran el bebé y la madre, teniente?
Bueno, pues, esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. COPE. Estar informado.
Las 4:37 de la mañana, Billy Idol sonando mientras seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos, estamos en directo y es un placer levantar todos juntos este país llamado España. Tenemos un teléfono gratuito, el 900-50-60-06, y creo que Alberto está en Zamora al otro lado del teléfono. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cuánto tiempo llevas despierto?
Pues desde la tarde de la noche que entré.
Ah, ¿y cómo has dormido? ¿Cómo has descansado en el día de ayer para currar hoy?
Pues nada, que bien, porque descansaba.
¿Perdona?
Que bien, porque descansaba.
Ajá, o sea que te levantas. Es que no te he entendido muy bien la respuesta, sinceramente.
Que descansaba, que ayer no trabajó.
Ah, o sea que ayer no trabajaste.
Claro.
Ah, bueno, o sea que hoy estás como nuevo, ¿no?
El primer día de noche, pues fresco. Cada vez pasan los días, pues ya irá pasando el cansancio.
Ah, estupendo. ¿Y cómo se...? Porque me han dicho que estás vigilando, ¿no?
Exacto.
Eres otro de nuestros ponedores vigilantes.
Eso es.
Ah, ¿alguna incidencia esta noche?
Pues la verdad es que ninguna, está todo muy tranquilo. Uh-huh. Que siga así.
Bueno, ¿qué es lo que estás vigilando?
Pues una fábrica que cerraron hace año y medio.
Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y se te hace larga la noche o qué?
Pues cuando van pasando los días, pues la verdad es que sí se hace larga.
¿Tienes algún día que sea peor que el resto o qué?
Pues los fines de semana, porque son 12 horas.
Ah, 12 horas, macho. Madre. ¿Y en Zamora?
De 6 de la tarde a 6 de la mañana.
¿Y en Zamora además que hace fresquito que no veas?
Pues la verdad es que todavía no hace frío, ¿eh?
No, a ver, ¿qué llevas puesto?
Pues mi chaqueta y nada más.
O sea, que tú eres como Carlos Herrera, ¿no? Que está aquí con una camiseta que abierta hasta el ombligo y el resto vamos con una camiseta, camisa y un jersey.
Tú hasta con bufanda a veces.
Sí, claro.
Es que aquí estamos acostumbrados a que caigan heladas muy fuertes y nada de eso de momento.
Qué bueno, qué bueno. Alberto, ¿y alguna vez te han dado un diploma por currar en estas horas?
Pues la verdad es que no.
¿Y qué vas a hacer con él cuando te llegue el nuestro?
Pues ponerlo en la habitación.
Uh-huh. Porque, Alberto, ¿tú tienes algún mote, algún nick, algún seudónimo?
Pues la verdad es que no. Bueno, mis amigos me llaman Noah.
¿Noah?
Noah.
¿Y por qué?
Porque mi apellido Noales.
Ah, es que es como una abreviatura, ¿no?
Exacto.
Qué bueno. Pues mira, Beatriz Calderón y Gloria ya están tomando nota de tu apellido para elaborarte. Ahora más te lo van a hacer a mano, de los bonitos, de los que es orfebrería pura lo que preparan, y te lo van a mandar a Zamora para que lo tengas ahí en tu garita, ¿vale?
Pues guay, guay.
Bueno, Alberto, que tengas una buena noche, hermano.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos. Ponemos las calles en la cadena COPE y llega el momento de, bueno, hablar de nutrición, de cuidarnos un poquito más, ahora que nos hemos pegado unos empachos impresionantes en Navidad. Y lo que vamos a hacer es empezar el año, pues, recomendándonos, de parte de Miguel Ángel Almodóvar, pues, alimentos típicos que son productos de temporada. Alimentos, por ejemplo, que son más nutritivos, que son más sabrosos, que son incluso más baratos. Por ejemplo, en frutas, el caqui, la chirimoya, el fresón, el kiwi, bueno, y un montón de ellos más. En verduras y hortalizas, la acelga, la alcachofa, el apio, la berenjena. En pescados y mariscos, por ejemplo, berberechos, carpa, fletán, lubina. En carnes, la becada, la codorniz, el conejo de monte. Pero lo mejor que podemos hacer es darle los buenos días a Miguel Ángel Almodóvar.
¿Qué tal?
Buenos días.
Poniendo calles. Esto, fíjate, lo del nabo como producto de temporada me ha recordado el pueblo vecino de los Simpson, ese que se llama Sellisville.
Sellisville,
sí. Que hacen la historia que le roban el limonero a los... del pueblo de los Simpson, y ellos toman, los niños allí toman zumo de nabo.
Hombre, vamos a ver, el nabo, hay gente que lo aparta de la sopa o de los caldos.
No, a mí me encanta.
Y a mí el nabo, además, yo lo corto en cuatro trozos, el nabo gordo, lo corto en cuatro trozos, y luego en la sopa lo voy comiendo con el tenedor o con un cuchillo.
A mí también me encanta.
Y me gusta mucho.
Pero el zumo de nabo...
Es que el zumo de nabo, yo eso no me ha dado por...
Bueno, pues vamos a ver si lo probamos, como los niños de Sellisville.
Bueno, vale, perfecto, habrá que probarlo. De todas formas, ¿existen los alimentos tendencia? Porque yo he leído que hay alimentos tendencia incluso para este año 2016.
Claro, ya sabes que otros años pues han sido, por ejemplo, de la quinoa, prácticamente no sabemos absolutamente nada.
Ya está de moda.
Y ahora no podemos perdernos ni desayuno, ni merienda, ni cena de quinoa. Y este año se van a llevar tú fíjate qué forma de hablar para un producto alimenticio, sí, pero bueno, son tendencias cuatro elementos. El primero, pásmate la leche de camella. Leche de camella que sustituye como tendencia a otras leches de años anteriores como fueron la soja, las almendras, el coco. En 2016 la leche de camella, que es de muy fácil digestión, es muy alta en proteínas, es ligera en grasa y baja en calorías, y sobre todo es rica en vitaminas y minerales, vitamina B, C, D, calcio, zinc, pero la ventaja y la gran ventaja, y ahora lo que está buscando todo el mundo, es que carece de betacaseína y otros alérgenos, con lo cual es ideal para personas intolerantes a la lactosa, que cada vez son más, como sabes.
Pero tú entenderás, Miguel Ángel, que yo esté flipando un poco con esto de la leche de camella, ¿no? Porque para camella yo me iría a los suburbios.
No me preguntes, por favor, no me preguntes dónde se vende la leche de camella, que todavía no lo he averiguado, pero vamos en breve.
Pero pues, ¿cómo no te lo voy a preguntar si hasta las redes sociales ya lo está haciendo la gente? ¿Cómo no te lo voy a preguntar?
Bueno,
¿qué futuro tiene la leche de camella?
Pues mira, yo creo que como todas las modas, pues funciona mientras funciona, ¿no? Tú fíjate que las camellas, con el debate que ha habido pues con las cabalgatas, ¿no?
Sobre todo la de Madrid, ¿no?
La cabalgata de Madrid, había renes más. En cualquier caso, tú fíjate que Gloria Fuertes ya hizo un cuento en los años 70 que ilustró el gran dibujante y escultor Julio Álvarez, que se llamaba Las tres reinas magas. Yo no sé por qué tanto lío, pero claro, ahora ya podemos entrar en el debate, ¿eran camellos o camellas quienes transportaban a los reyes? Ya, yo creo que desde aquí hemos llegado al acuerdo de que pasaron por Cádiz, porque lo dijo el Papa Benedicto XVI, se venían de Tartesos, pues lógicamente el puerto de embarque
era Cádiz.
Pero eran camellos o camellas. Bueno, en fin, que la
leche
de camella...
¿Por qué me haces estas preguntas a estas horas?
La leche de camella va a ser una tendencia, pero no te pierdas la segunda. En la segunda de este año, 2016, son los chapulines, que son esa especie de grillos o saltamontes pequeñitos mexicanos, que bueno, se los toman fritos.
Pero de todas formas, Miguel Ángel, lo que sí he leído es que son muy ricas y muy ricos en proteínas, más incluso que la carne de vacuno. ¿Esto es cierto?
Eso es cierto. Tú fíjate, la carne de vacuno tiene entre un 54-57% de proteínas, mientras que los chapulines, estos que no sé cómo traducirlos en español, pues son como grillitos, ¿no? Son, pues chapulines hay muchos, ¿no? Son sí, muy distintos,
pero,
¿no?
Pero tú has comido eso.
Yo he entrado, vamos, me he levantado. Esta, ya no sé lo que es, porque es como es de noche, no sé si es madrugada, tal, pero bueno, vamos a poner que es por la mañana, porque yo, aunque sea de noche, quiero creer que vengo por la mañana.
No, pero nosotros somos programa de por la mañana.
Por la mañana, aunque sea de noche.
Primer bueno, despertador, de por la mañana.
Pues en la Wikipedia, que también funciona por la noche, aunque sea por la mañana.
Correcto.
Pues hay como 20 tipos de chapulines. Bueno, sea lo que sea, esos grillos mexicanos tienen entre el 62 y el 75% de proteína, lo cual quiere decir que con 100 gramos que te tomes, te estás tomando casi 13 gramos de proteínas. Y además tienen varias vitaminas del complejo B, el fósforo, hierro, calcio, magnesio, cobre. Bueno, una maravilla. Y sobre todo lo que parece que nos está llegando pronto a los mercados, es una, digamos, deshidratados y también como en harina, o sea, completamente pulverizados para utilizarlo en sopas, salsas o productos de repostería. No me digas que una torrija no. De chapulines, que la Semana Santa viene muy adelantada.
Vale. Bueno, no lo sé. Vamos igual si probarlo. Lo pruebo, vale, pues nada, tráete algún día algunos chapulines y lo probamos a ver dónde lo podemos endiñar. A lo mejor una lasaña o sobre una lasaña o un... Sí. Un plato de pasta, a lo mejor claro, te puede entrar mejor.
Claro, y en harina, pues puedes hacer una cosa así como si fueran quicos, ¿no? O sea, no
pero
sé.
¿Qué quicos? No. A mí me da un poco de repelús y me imagino que a todos los ponedores están pensando como yo. ¿Por qué no nos hablas, por ejemplo, del jengibre? Que me han dicho que es muy bueno el jengibre. Y yo lo tendría que tomar más porque padezco mucho de la garganta.
El jengibre es buenísimo para la garganta, pero sobre todo es un antiinflamatorio poderosísimo, con lo cual todos los problemas de osteoartritis que ahora se manifiestan lógicamente con el frío, con la humedad en esta época son excepcionales. Y sobre todo para la rodilla, ¿anda? Hombre, todas las articulaciones están, pues cuando llegas a cierta edad, no te digo ya la mía, ya no están castigadas, ya están completamente...
ya no hay.
En fin, es el final del imperio. Pero ya no hay, ¿no? Queda el recuerdo de lo que fue. Pues aquí había una rodilla, ¿no? Recuerdas tú vagamente, ¿no? Sí. Le preguntas a los vecinos, ¿usted se acuerda que yo tenía aquí rodillas? Sí, sí, te confirman. Bueno, pues para los dolores, en fin, de articulaciones y sobre todo en la rodilla, es esencial el jengibre. Se puede echar a todo, como hemos dicho, sopas, tisanas, se puede hacer un teriyaki de polvo, de pollo, digo de polvo.
Pero cuidado que pica, ¿eh?
Polvo. Sí.
Cuidado que es picante.
Pero es un picante fresco, ¿verdad? Es, ¿no? ¿A ti te gusta?
A mí me gusta en infusión. Me sí. gustan unos caramelos deshidratados que me compro ahí al peso.
Sí, sí, sí.
Y cuando me lo tomo, noto como que me ha anestesiado la garganta. Sí. Noto alivio.
No, no, es que es fantástico. De todas maneras, para los problemas de garganta, yo te diría, y hay que citar una marca comercial, porque los problemas de garganta son muy frecuentes y se solucionan, lo digo con todo respeto para los farmacéuticos que se ganan la vida vendiendo milongas para esta dolencia, eso uno coge dos aspirinas de las de antes, o sea, de las tradicionales,
la
las no efervescentes, o ácido acetil salicílico, si nos queremos poner pijos, entonces lo disuelves como en un vasito de vino, pero con agua, ¿no? O sea, digamos un vasito pequeño de agua tibia, un chato de agua tibia con dos aspirinas disueltas y haces gárgaras 3 o 4 veces y tienes solucionado cualquier problema de garganta porque el acetil salicílico es el más poderoso antiinflamatorio y antiséptico que existe. De manera que eso, le pones una ralladura de jengibre y unas gotitas de limón. Y es que, en fin, no te digo que vayas a cantar como Pavarotti,
no,
pero
no.
Casi.
No, pues
pero como carrera seguro, ¿eh?
Lo voy a probar, de verdad, lo voy a probar porque he probado un montón de cosas y tengo que si un nódulo, que si dos, que si un edema de Renke, o sea que que tengo un problema serio y me tengo que cuidar y encima con todo lo que rajo yo.
Pues nada, el último después del jengibre es la cúrcuma, ese
me encanta.
Condimento de anaranjado
me
que
encanta.
Forma parte del curry. El curry es una mezcla de mil especias.
Me encanta.
Pero es muy interesante como antioxidante y antienvejecimiento, de manera que, en fin, con eso yo creo que vamos a empezar el año estupendamente.
A mi mujer le encanta, lo que pasa es que cada vez que hago algo con cúrcuma, que cocino mucho con cúrcuma, es que estoy tiñendo todos los instrumentos de la cocina, todo el menaje de madera,
¿ah, sí?
Se queda anaranjado y no sale ni lavavajillas, ni frotando, ni el frotar se va a acabar. Mira,
eso es la curcumina, que es el componente activo de la cúrcuma.
Qué raro. Bueno, pues entonces ya tenemos un montón de cosas para empezar este 2016, Miguel Ángel. Leche de camella, chapulines, jengibre y cúrcuma. Anda, que hemos empezado bien, ¿eh?
Incluso se me está ocurriendo que lo podríamos hacer todo junto. Vamos a pensarle, vamos a dar una vuelta.
Tráete unos chapulines el próximo día, Miguel Ángel.
Venga.
Vale, seguimos poniendo calles.
Eso es.
Aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 menos 10 de la mañana, ahora menos en Canarias, y nos acercamos a los kioscos. Beatriz Calderón, ¿qué nos traen los periódicos?
Ya te he dicho antes que Podemos le arrebató el protagonismo al resto de grupos, incluso al propio Congreso y a su nuevo presidente, y nos reafirmamos. En ABC la portada es para el diputado Alberto Rodríguez, al que se identifica perfectamente en el hemiciclo por las rastas. Al fondo se ve a Mariano Rajoy observándole atentamente. Leemos: el Congreso de las caras nuevas y las caras de sorpresa. Los 69 diputados populistas convierten la sesión constitutiva del Parlamento en un espectáculo de salidas de tono, mientras PP, PSOE y Ciudadanos cumplen y aplauden su acuerdo para el reparto de la mesa. En El Mundo, misma lectura con foto para López y Pablo Iglesias. Show político de Podemos para eclipsar a PSOE y Ciudadanos. Continúa: Iglesias se estrena en el Congreso con proclamas sociales, abraza al bebé de Bescansa y lo celebra manifestándose con activistas en la calle. Lleva El Mundo también en portada su entrevista a Patxi López, en la que asegura que pretendo que la Cámara no esté al servicio del Gobierno, y critica a Podemos por erigirse en adalid de un referéndum que rompe el país. Seguimos en El País. Podemos roba el protagonismo a la política en el nuevo Congreso. Los gestos de los nuevos diputados acaparan la atención en la apertura de la legislatura más renovada e incierta. Iglesias aleja el entendimiento con el PSOE. La foto es para Pablo Iglesias dirigiéndose a sus diputados en la Cámara con el puño en alto. Por último, La Razón, que saca en portada a Dieguito junto a su madre y sus dos nanis parlamentarios, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que todavía hay que decirlo, se turnaron al bebé para cuidarlo cuando Bescansa no podía, porque claro, tenía que hacer determinadas cosas que no le permitían tener al bebé en brazos. Es lo que tiene,
claro,
que
claro.
Sigues teniendo dos manos,
claro.
Una cabeza. Son cosas importantes. Dice: el diputado Dieguito se fue con la niñera al acabar la sesión.
Claro, lo que te he dicho antes, que va con la niñera, pero el postureo le impidió ir a su escaño con la niñera.
Pero entonces, si tiene niñera, es que ahora ya es cuando no lo entiendo.
Porque es postureo, Bea. Es postureo lo que hacen.
Porque, hombre, si no tienes niñera y tienes que ir a votar, porque sin tu voto... A mí me parece hasta normal.
Mira, yo tengo
dice,
una...
Dice, yo me llevo al niño porque es que si no, no puedo votar, no me permiten y no puedo dejar al niño con nadie. Pero ya teniendo niñera...
Tengo un amigo... Vea, esto es importante. Tengo un amigo que trabaja en La Sexta. Es cámara de televisión. Y cuando Bescansa va a los programas del sábado por la noche, que acaban a las tantas de la madrugada, va con Dieguito. Y no va con una cuidadora. Va con dos. Pero ella ayer no claro. llevó, dejó a Dieguito en sus brazos y no se lo dio a la cuidadora para salir en la foto y hacer postureo. Ni más ni menos, veas, es que yo no me invento nada.
Bueno, aluvión de críticas a Bescansa, portavoz de Podemos, por llevar a su bebé al Congreso, que tiene guardería. El titular principal es: Sánchez llamará a Puigdemont para tender puentes con Convergencia. Pulpo.
Bueno, esto en cuanto a las portadas de los diarios nacionales, pero los regionales, ¿los has podido ver?
Sí, el arranque de la legislatura acapara también todas las portadas. El periódico de Cataluña nos cuenta: la tensión entre PSOE y Podemos aleja el pacto. La apertura de la legislatura evidencia la división de la izquierda y el papel de Ciudadanos. En el Córdoba también leemos: el pacto del Congreso complica el acuerdo entre PSOE y Podemos. El PP insiste en una gran coalición y cobra importancia el papel de Ciudadanos. La Voz de Galicia dice: arranca la legislatura de la incertidumbre. La foto es para Dieguito y su madre. Bescansa lleva el bebé y la polémica. Y en el Correo destacan las palabras de Patxi López: el presidente de la Cámara reclama entendimiento y diálogo en el Congreso más enfrentado.
Pues muchas gracias, Bea. Javier Sánchez, a través de su cuenta de Twitter, Twitter nos hizo una petición de una canción que yo no conocía y que la está escuchando y me parece maravillosa y la vamos a poner ahora. Es el No Woman No Cry y es la versión de London Beat. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Si alguien te pregunta qué escuchas de madrugada, pues díselo claro, poniendo las calles antes de Carlos Herrera. Las 4:56 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos poniendo las calles y tenemos un teléfono gratuito para que lo marques y nos cuentes en qué andas liado en este momento. Y además ya sabes que si entras en antena te vas a llevar el diploma que acredita tu condición de ponedor de calles. Y alguien lo ha marcado ya, el 950-6006, y creo que es Francisco. Buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué haces despierto ahora, Francisco?
Pues mira, te explico. Yo no soy ponedor de calles.
Anda.
Ayudo a poner las calles.
¿Y eso cómo se come?
Me explico. Mira, verdad, tú y yo soy pensionista, ¿sabes? Porque tengo, bueno, una pequeña enfermedad de pulmón y tal. Y entonces ahora mismo no trabajo. Pero todas las mañanas, a las 3 de la mañana, llevo a mi mujer a trabajar a Mercamálaga.
Qué bueno.
Eso es, o sea que ayudo a poner calles.
Pues sí, pues sí. Y mira que te lo agradecerá tu mujer, ¿eh?
Perdón, no te he entendido.
Y mira que te lo agradecerá tu mujer.
Pues sí, bueno, hombre, es que no nos queda más remedio porque ella no tiene carnet de conducir, pues entonces la llevo yo y bueno, y ya está, no hay problema ninguno.
¿Y qué hace en Mercamálaga? ¿A qué se dedican?
Pues mira, ella está en la Loja del Pescado.
Qué bueno.
Y es administrativo.
Jolín.
O sea, ya está facturando y todas estas cosas.
¿Y a ti te da palo cuando suena el despertador para llevarla o lo haces de corazón?
Hombre, es que no me queda más remedio.
Qué grande.
No me queda más remedio, pero bueno, ya estamos acostumbrados, ¿sabes, Carlos?
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto?
Pues mira, verás tú, por lo menos ya 10, 15 años, porque yo estaba trabajando allí también hasta que ya pues me entró lo que me entró, me asfixiaba y tal, y bueno, una pequeña enfermedad que ya me limita, o sea, que no puedo ya trabajar en ese asunto.
¿Y te estás tratando la enfermedad, Francisco?
Sí, por supuesto.
¿Quizá debido al tabaco o no tiene nada que ver?
Sí, tiene que ver el tabaco.
¿Y fumas ahora?
Pues bueno, bien, estable, ahí voy cuidándome, yendo un poquito al gimnasio.
Francisco,
y tal.
Fernando, te preguntaba que si sigues fumando.
Muy poco, pero vamos, dime tonto.
No, lo que te digo es que no fumes más.
Sí, por supuesto. Estoy en la labor, Carlos, estoy en la labor.
Jolín, bueno, además estás en Málaga, me has dicho, ¿no?
En Málaga, efectivamente.
Qué ciudad tan bonita, ¿eh?
Preciosa, además que está ganando muchísimo, ganando muchísimo.
Te lo iba a decir, y lo bonita que está, y lo limpia que está, y lo moderna que está.
Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Está en una ciudad que está ganando muchísimo, muchísimo, Carlos.
Jolly.
Sí, sí, sí.
Qué envidia. Bueno, pues le vas a dar un beso a tu mujer de nuestra parte, ¿vale?
Perfecto. Mira, Pulpo, te quería hacer un comentario.
Pues venga, tienes 15 segundos porque nos vamos al boletín.
En 15 segundos te lo voy a decir. La señora esta que entró en el Congreso de los Diputados con el crío este.
Sí.
¿Tú sabes que lo que me recordó?
No, ni idea.
Se me vino a la cabeza. Recluta con niños. ¿Te acuerdas de esa película?
Sí, de hace muchos años.
Efectivamente, sí. Pues mira, es que me la recordó.
Sí, bueno. Hay una cosa que tampoco he entendido, pero bueno.
Nada, nada,
Francisco, te mandamos el diploma. Un abrazo, hermano.
Venga, igualmente.